Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita, quiero extender una bienvenida especial. Y también los hermanos que piensan bautizarse en octubre, Dios mediante, tendremos una junta después del culto esta tarde. Después del culto esta tarde, los que van a ser bautizados y se registraron para esos bautismos en octubre, Dios mediante. La semana pasada por la noche comenté que muy valientes los que vinieron cuando estaba por llover, y ahora les puedo decir también que hay valientes cuando con tanto calor, ¿verdad? Le digo a Julia cuando vengo de la casa para acá, tengo que cruzar el desierto, ¿verdad? Y algunos de ustedes tienen que cruzar más que el desierto al venir a la iglesia. Pues valientes también para venir en tanto calor. Pero gracias a Dios que podemos estar en la casa del Señor. Pues de pie vamos a leer el 1 Juan, el pasaje que estamos meditando y memorizando. 1 Juan 3. Por cierto, si usted ya sabe los versículos del 1 al 9, me comenta y lo podemos añadir en alguno de los cultos para que usted lo repita de memoria. Y también, Dios mediante, esta tarde una hermana, la hermana Elida, va a compartir su testimonio de salvación. Si usted también quiere estar en la lista de los que comparten su testimonio de salvación, un breve testimonio de cómo es que Dios la dirigió, conocer su palabra, conocer de Cristo, me lo hace saber para apuntarlo. Nuestra hermana Elida va a compartir esta tarde su testimonio de salvación. Bueno, leamos de manera alternada 1 Juan 3, del versículo 1 al versículo 9. 1 Juan 3, 1 a 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Todos juntos al 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Oremos para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Todos orando al Señor. Ahora, Señor, reconocemos nuestra debilidad, que aún no sabemos cómo orar. Reconocemos, Señor, nuestra habilidad al hablar, al convencer. Te pedimos, Señor, que la obra de tu Espíritu Santo se muestre esta tarde con poder, esta mañana con poder. Te pedimos, Señor, que por la obra del Espíritu Santo tú nos ayudes a entender tu palabra. Abre nuestros corazones como abriste los corazones de los discípulos después de la resurrección. Señor, eres tú el único que puede hacer esto. Nosotros somos débiles. Confesamos, Señor, que nos falta sabiduría, nos falta poder, nos falta denuedo. Pero, Señor, en ti, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, podemos hacerlo. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tú hagas la obra. Rogamos asimismo que nos des amor por tu casa, que nos des amor por tu palabra, amor por Cristo, nuestro gran Salvador, amor por las almas que están perdidas, nuestros vecinos, amigos que necesitan de Cristo, esperanza de vida eterna. Oh, Señor, danos de ese amor. Danos poder, de nuevo al predicar, danos poder al vivir la cristiandad. Te pedimos, Señor, de lo alto ese poder que solo tú puedes dar por tu Espíritu. Este mismo, Señor, recordamos a nuestros hermanos que predican el Evangelio. Esta mañana recordamos especialmente a nuestro hermano Samuel Núñez en Puebla. Te pedimos, Señor, que tú le ayudes en la enseñanza, en la escuela dominical, al predicar tu palabra. Dale, Señor, de nuevo y sabiduría de lo alto al compartir con los hermanos y tener comunión y animarlos a ellos, especialmente la familia de su hermano Yair, su esposa, sus hijos. Oh, Señor, que este sea un tiempo de bendición para ambos, que compartan dones de lo alto. Ahora, Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santísimo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Después de la secundaria me fui a estudiar a Estados Unidos. Y me impresionó mucho, yo creo que me impresionó mucho que había tanta gasolinera por todas partes, ¿verdad? Gasolineras. Pero lo que me impresionó más, yo iba como cristiano, no recién nacido, pero no sabía tanto del mundo, no sabía tanto de la cristiandad. Y lo que me impresionó es que casi en cada esquina había una iglesia. Y dentro de mí pensé, todos son cristianos aquí. Todos los norteamericanos son cristianos. ¡Qué suave! ¡Qué bendición! Pero, al leer los periódicos, al ir a la escuela, al ver cómo se comportaban los vecinos, al ver cómo se comportaban la conducta de algunos norteamericanos que se decían ser cristianos, descubrí que eran cristianos de nombre nada más. Realmente no eran cristianos, no son hijos de Dios. Y así hay miles, millones de personas en el mundo que dicen ser cristianas, cristianos, pero no son hijos, hijas de Dios, son del diablo. Esa es una de las lecciones de nuestro pasaje para esta mañana. No estudiamos el versículo para agosto, el pastor estaba de vacaciones. Vamos a estudiarlo junto con el de septiembre, versículo 8 y 9 de este pasaje, primera de Juan 3. 1 Juan capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ahora, en estos versículos nos encontramos con tres declaraciones. Y la primera es que el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Si alguien me pregunta cuál es el deporte que yo practico, le voy a contestar que la natación es lo que me gusta hacer generalmente para hacer ejercicio, nado. Casi todos los días, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Los domingos no, es el día del Señor, pero me encanta, me gusta nadar. Si voy de viaje, si voy a la Ciudad de México, si voy a Carolina del Sur de vacaciones, me llevo mi traje de baño. Generalmente, lo que practico es la natación. Ahora, aquí cuando dice, el que practica el pecado es el diablo. El que practica el pecado es uno que generalmente peca. Le gusta pecar. No se arrepiente. Es indiferente a lo que Dios dice sobre el pecado. Y como leímos en el último versículo de Romanos capítulo 1, hasta se deleita en practicar el pecado y se complace en los que lo practican. Esas son esas personas. Ahora, aquí no se crean que estamos hablando de un narcotraficante, un mafioso, un sicario. Usted practica el pecado chismeando. Practica el pecado enojándose, envidiando, codiciando, siendo flojo, siendo glotón. O como leímos precisamente también en Romanos, siendo desobediente a los padres o siendo altivo. Y pecado aquí, como nos dice en el versículo 4, es la desobediencia a la ley de Dios, es decir, desobediencia a sus mandamientos. Entonces, es cualquier cosa que hagas, pienses, digas, que no es conforme a la justicia de Dios, a la rectitud de Dios, a la santidad de Dios. Puede ser que a veces lees la Biblia, a veces cantas himnos, vas al trabajo, eres un buen empleado, un buen estudiante, pero en tu corazón haya pensamientos, ideas, motivaciones, intenciones por las cuales tú estés realmente practicando el pecado. Y haces cosas a veces que parecen ser buenas, pero no las haces para Dios y como Él las manda. Entonces, Él las considera pecado. Tu conducta es pecaminosa, practicas el pecado. No sé ahora si en la primaria, yo me acuerdo en la primaria, en la secundaria no, pero en la primaria la boleta traía, además de las materias español, civismo, artística, me acuerdo. Y luego, casi siempre a lo último, venía conducta. Conducta. Y yo temía, ¿verdad?, que me iban a poner ahí en la conducta. Más o menos. Bueno, realmente la maestra, hasta el Palomares, ¿verdad? El Palomares era el más tremendo del salón. Y hasta el Palomares, a lo último, le ponía buena conducta, ¿verdad? Pero Dios, Dios es más estricto, es más santo. Y la maestra no podía ver nuestros corazones. La maestra no veía nuestra conducta en la hora de recreo, a lo último, en el salón cuando salía. Y el Palomares se desataba y nos hacía reír, ¿verdad? Y cómo, y hacíamos caso también. Y todo, hacíamos un relajo. Y la maestra no estaba ahí y no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios sí sabe lo que hacemos a escondidas cuando nadie nos ve. Y lo que estamos pensando y lo que decimos con los amigos en el trabajo. Aunque no haya compañeros cristianos enseguida. Y todo Dios las ve. Y en nuestra conducta, lo último, nos pone mala conducta. Reprobado. Reprobados. Entonces, resumiendo, practicar el pecado es tener una conducta, una vida diaria que no agrada a Dios. Eso es practicar el pecado. Ahora, lo fuerte aquí, lo grave, y lo que nos debe de alarmar mucho, es que aquí nos dice, la declaración de Dios es, el que practica el pecado es del diablo. El que practica, el que tiene la conducta pecaminosa, generalmente peca, su naturaleza es pecaminosa, entonces es del diablo. No sé si ustedes han escuchado hablar de Paganini. Paganini fue un famosísimo violinista. Era muy famoso porque tocaba y compuso cosas imposibles para los demás de tocar. Era tan bueno que la gente decía que había vendido su alma al diablo para que el diablo le diera el talento de ser tan virtuoso, como dicen los músicos. Tal vez ustedes han escuchado a lo mejor de Fausto en la historia, en las leyendas. Fausto fue un hombre que no vendió, no son las palabras que se usan en su historia, pero él hizo un pacto con el diablo para que le diera riquezas y sabiduría más que los demás. Ahora, tú no tienes que vender tu alma al diablo para ser del diablo. No tienes que hacer un pacto con el diablo para ser del diablo. Si practicas el pecado, ya le perteneces. Él es tu dueño, eres su esclavo. Véanlo con sus propios ojos si no me creen. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 25. Este es un versículo para los predicadores, los pastores, los ancianos, los líderes en la iglesia. Pero luego fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo. Segunda de Timoteo capítulo 2 y el versículo 25. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Todos los que practican el pecado están bajo el lazo, atados en el lazo del diablo, están cautivos a la voluntad de él. Ahora, por supuesto, la gente ignora esta enseñanza, no sabe. Y si usted le dice, tú eres hijo del diablo, tú eres una hija del diablo, por supuesto no lo va a creer, se van a burlar de usted. Pero es la verdad. Lo que nos enseña la palabra de Dios es lo que nos enseñó Cristo mismo. El que practica el pecado es parte del imperio del diablo. Y amiga, amigo, ser del diablo es lo peor que te pueda pasar. Porque ser del diablo es no ser de Dios. Ser del diablo es ser enemigo de Dios, de hecho. Mejor no hubieras nacido. Porque si practicas el pecado y no te arrepientes, al final serás condenado al mismo lago de fuego que el diablo, porque eres del diablo. Es lo que nos dice la Escritura. Enviados, lanzados al fuego del lago, preparado para el diablo y los demonios. Eso es terrible. Entonces, arrepiéntete, yo te ruego, antes de salir de las puertas de la iglesia. No tienes que levantar la mano ahorita, no me tienes que decir nada. Dile a Dios, Señor, si esto es verdad, ten compasión de mí, ten misericordia de mí. Sálvame. Yo quiero ser tuyo, quiero ser una hija, un hijo tuyo. Arrepiéntete y cree las buenas noticias que vamos a ver en estos versículos. Ahora, en nuestro texto nos dice que, y nos explica, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo, dice, peca desde el principio de la creación. El diablo en su soberbia se rebeló contra Dios, se convirtió en su archienemigo, y desde entonces engaña, tienta para que otros pequen contra Dios. Desde el principio del mundo, él es el líder de los que practican el pecado. Él es el que está tras el mundo pecador, tras cada película mala, él está tras esa película, tras cada crimen, él está tras ese crimen, tras todo lo malo, es el diablo que está ahí. Ahora, es interesante notar, yo no lo había notado aquí en este versículo, por la gramática del versículo aquí, el autor Juan nos hace saber que el diablo peca constantemente, esa es la palabra. Porque el diablo peca desde el principio, que peca continuamente, constantemente, nunca deja de pecar. Algunos creen, ¿verdad?, que el diablo tentó a Adán y Eva y luego descansó o hizo otras cosas. No. Algunos creen que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, nos dice Mateo 4. El diablo, ¿se acuerda?, después de 40 días y 40, ¿se acuerda?, que el diablo lo tentó y dice, eso fue todo. No. Nos dice la Escritura, lo dejó por un tiempo. Y por supuesto, conocen la historia de nuestro Señor a través de su vida, aún en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Tras esa burla y esa tentación, estaba el diablo. Y el diablo sigue continuamente pecando contra Dios desde el principio. Contra Dios y todos los que son de Dios. Pedro no exagera cuando dice que el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. Las 24 horas, los 7 días. De la semana. Bueno, aquí pasamos a la segunda declaración del versículo. Perdón, hermano Paco, ¿lo puedo interrumpir? Sí, interrumpe. Te voy a dar chance. Tengo una pregunta, hermano Paco. Si el diablo peca desde el principio, ¿por qué no Dios lo paró ahí? Si el diablo peca desde el principio, entonces, ¿por qué no lo aniquiló? Así no hubiéramos pecado. No hubiera tanta maldad en el mundo. Dios es más poderoso que el diablo, ¿qué no? ¿Por qué no lo aniquiló, lo vaporizó? No sé qué palabra usar. Desde el principio. Pero muy probablemente Adán y Eva, me imagino ahí, Adán casi durmiéndose y Eva diciéndole, oye Adán, ¿nunca te has puesto a pensar por qué Dios permitió que el diablo nos tentara y cayéramos? Mira lo que ha pasado con nuestro hijo Caín. Mira lo que... ¿Por qué? Y Adán contestándole, no sé, es hora de dormir. Desde entonces los teólogos se han hecho esta pregunta y los teólogos tienen que contestar, no sabemos. Entonces se me ocurrió preguntarle a la inteligencia artificial, a ver si ahora ya sabe la inteligencia artificial por qué Dios permitió el pecado desde el principio y que el Satanás, el diablo, causará todo esto. ¿En serio? Ahí en mi computadora... mi programita que tengo de inteligencia artificial, y ustedes lo pueden bajar en sus celulares también. Le pregunté por qué Dios permitió el pecado al diablo desde el principio. Y enlista unas buenas ideas. Son buenas ideas y los teólogos han comentado sobre esas ideas de la inteligencia artificial. Probablemente la inteligencia artificial la sacó de los teólogos, por supuesto, los libros de los teólogos. Pero cuando me preguntan a mí por qué el diablo existe, por qué el pecado y por qué Dios lo permitió desde el principio, decretó la caída de Adán y Eva y todo eso. Yo les contesto, es muy fácil. Deuteronomio 29:29 y Mateo 11:26. Ahí está la respuesta. Deuteronomio 29:29 y Mateo 11:26. Más allá no podemos ir. Más allá son cosas secretas de Dios. Y porque no nos las reveló, no las tenemos que saber. Ahora con Google y con la inteligencia artificial, somos muy orgullosos, ¿verdad? Queremos saber, lo tengo que saber, me tienen que decir, si no, no lo hago, no lo creo. Dios no nos reveló, no la tenemos por qué saber. Con humildad, entonces, confiemos que Él es mucho, muchísimo más inteligente y sabio que nosotros. Él sabe lo que hace para magnificar su nombre y para nuestro bienestar eterno. Muy bien, la primera declaración del versículo es bastante negativa, pero la segunda es muy positiva. Vean la segunda declaración. La primera fue el que practica el pecado es el diablo, pero la segunda dice, porque el diablo peca desde el principio, y la segunda es, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La semana pasada iba con una hermana a la central camionera y iban comentando que ya era septiembre. Y ella dijo, de una vez voy a sacar el arbolito de Navidad. Y me puse a pensar, no, pues no lo puedo creer, cierto, ¿verdad? Ya estamos en septiembre, al rato ya en el Price Club, en el Costco, y ahora las cosas para Navidad. Es cierto, y qué rápido pasó este año. Y también como esa hermana, yo creo que todos queremos ya estar en Navidad, ¿verdad? En diciembre. Es el mes favorito de muchos. Es el día, ¿cómo dice? No es corito, ¿verdad? Es una música mundana, creo. Es un tiempo de alegría y felicidad. Y todos queremos eso, queremos estar en Navidad. Y para cada cristiano debe de ser así. Diciembre, Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad es la celebración de esta frase. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es similar, es paralelo a lo que nos dice el versículo 5, 1 Juan 3, 5. Saben que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, la palabra apareció, no sé ustedes, pero cuando yo la leo o la escucho, apareció, para mí tiene una connotación de fantasma. Se apareció un fantasma, se apareció un espíritu, ¿verdad? Algo que aparece y desaparece. Pero la palabra que usa el apóstol no quiere decir eso de una aparición que aparece como un fantasma. Es mejor traducirla, a lo mejor su Biblia la traduce así, se manifestó. Creo que la Biblia de las Américas la traduce así, se manifestó. Entonces, él se manifestó. Y nos da a entender que el Hijo de Dios existía antes. Realmente Cristo no nació, el Hijo de Dios no nació en Belén de Judea. Él ya existía desde la eternidad, pero Él se manifestó, como dice el apóstol Pedro, por amor a nosotros en los posteriores tiempos. Y aquí, hermanos, hay que reconocer que el Hijo de Dios no tenía que aparecerse, no tenía que manifestarse. El Señor, por pura misericordia, Él tomó la iniciativa y se manifestó por amor a nosotros, para salvarnos en este mundo tan pecador. No es que nosotros queríamos que Él viniera, no le pedimos a Dios que Él viniera. Estábamos practicando el pecado, deleitándonos en nuestros pecados. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, en su amor, en su bondad, en su misericordia, mandó a su Hijo. Eso es tremendo. Y ojalá que lo tengamos en cuenta aquí en este texto. Y para mí, qué bueno que escribieron Hijo de Dios con mayúscula, con H mayúscula. Yo lo hubiera escrito con todas mayúsculas, también la I y la J y la O y también la D y la E y la D y la I y la O y la S, ¿verdad? Hijo de Dios, todas con mayúsculas y con tinta de oro. Porque estas palabras se refieren al unigénito Hijo de Dios, el Creador del universo, al ser más poderoso, al ser más santo, al ser más precioso, al único y sabio Dios. Entonces, hermanos, amigos, nos debe hacer pensar esto, que para deshacer las obras del diablo, se necesitó de una persona tan ilustre. Todos los ángeles y arcángeles juntos no podían deshacer las obras del diablo. ¿Saben cómo sé eso? Muy fácil. Porque si los ángeles y todos los arcángeles y los seres celestiales pudieran haber hecho de alguna manera que Dios nos perdonara,
que Dios deshiciera todas las obras del diablo, entonces Dios hubiera sacrificado a todos los ángeles y todos los arcángeles y no a su Hijo, porque es su Hijo, precisamente por eso. Pero Dios sabía que, por así decirlo, la sangre de todos los ángeles y arcángeles no podían contra lo que el diablo había hecho. Tenía que venir el poderoso, todopoderoso, el glorioso, precioso, unigénito, Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, para deshacer las obras del diablo. Y por cierto, esto nos enseña que practicar el pecado es algo muy punible, muy grave, algo diabólico, infernal. Si solo Cristo, por su dignidad, por lo valioso de su sacrificio, podía quitar nuestros pecados, quiere decir que cuando tú ves eso, cuando tú dices eso, cuando tú piensas eso malo, es gravísimo ante Dios. Solo la sangre de Cristo lo puede borrar. Y por cierto, también aquí es una gran soberbia, un tipo de blasfemia, pensar que los hombres con nuestras limosnas, con nuestros esfuerzos, podemos deshacer las obras del diablo. ¿Y qué necedad? Un ángel o un arcángel no puede, menos un hombre. Y es falso. Ustedes probablemente han escuchado, y a lo mejor han dicho, todas las religiones llevan a Dios. Falso. Falso. Necesitamos la verdadera religión del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Porque solo Él puede resolver el problema del pecado y las consecuencias universales. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo? El texto nos dice, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que hizo el Hijo de Dios al aparecerse, al manifestarse? Bueno, ¿cuáles son las obras del diablo en primer lugar? Las obras del diablo son todas las maldades, todos los pecados, todas las rebeliones contra Dios y las consecuencias. Como consecuencia del pecado, la maldad, la rebelión contra Dios, hay enemistad entre Dios y los hombres. Hay una pared. Y como consecuencia, el mundo está siendo destruido, aún la naturaleza, nos dice en Romanos 8. Gime, gime. Esto del cambio climático está de moda, ¿verdad? Hay algunos que tienen su filosofía, su creencia, sus bases en esto, en los hombres y los gases y todo eso. ¿Qué? El carbono y el humo. Todas las cosas de esas. Pero tras eso está el diablo. Tras los terremotos, a lo último está el diablo, los tsunamis, la destrucción, está el diablo. Es una obra del diablo. Las obras del diablo, las injusticias, las guerras, la idolatría, las enfermedades, la muerte, todo eso es las obras del diablo aquí. Lo incluye muchísimo. ¿Pero qué hizo el Hijo de Dios para resolver todo ese mal y esas consecuencias? ¿Cómo resolvió el problema de las miserias y castigos que merecemos por nuestra naturaleza pecaminosa? Pues bien, el Señor vino y se apareció en este mundo, tomando nuestra carne, nuestra humanidad, se hizo nuestro representante, nuestro mediador, y Él se sujetó a los mismos mandamientos, a la misma ley que nosotros, nació de una mujer, de la Virgen María, se sujetó a la ley de Dios, los mandamientos de Dios, y así comenzó a deshacer las obras del diablo, siendo obediente a Dios, siempre haciendo lo justo, siempre haciendo lo bueno, venciendo las tentaciones del diablo. Por eso Mateo 4 es súper importante. A lo último, nosotros podemos ser perdonados y estar con Dios porque Cristo venció al diablo en Mateo 4 y Él venció todas las tentaciones del diablo en nuestro lugar. Pero además, el Señor deshizo las obras del diablo muriendo, sacrificado por la culpa de nuestros pecados, porque practicábamos el pecado, nacimos en pecado. Y es por eso que leímos en cierta escritura que Cristo despojó a los líderes diabólicos y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Y además, Él deshizo las obras del diablo, venciendo la muerte, resucitando al tercer día. Y Él intercede por nosotros, como acabamos de cantar. Intercede por su pueblo. Y a lo último, destruirá totalmente las obras del diablo, cuando venga otra vez, nos transforme, nos perfeccione, nos glorifique y establezca un mundo nuevo. Como dice la palabra de Dios, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Esa es la obra de Cristo, por la cual destruye la obra del diablo. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo para agosto. Dios mediante, después vamos a ver el de septiembre. El de agosto dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, terminemos con unas lecciones para nuestra vida diaria. Si lo que nos dice este versículo es verdad, lo que nos declara Dios en este versículo es verdad, entonces, amigos, hermanos, en primer lugar, primera lección, cotejemos, examinémonos seriamente que no estamos practicando el pecado. Cotejémonos, chequémonos, decimos aquí en Sonora, ¿verdad? Examinémonos seriamente, transparentemente, honestamente, que no estamos practicando el pecado. No nos engañemos. No pensemos, no nos excusemos que, bueno, leo la Biblia y vengo a la iglesia. Si estamos practicando el pecado, no nos estamos arrepintiendo, entonces somos del diablo. Lo que dice aquí. Y ten cuidado que el diablo no te engañe. Y el diablo es muy astuto aquí. Te va a hacer pensar, bueno, tú no dices mentiras. Tú no te pasas los santos. Tú no vas al casino. Tú no le gritas ni le pegas a tu esposa. Pero déjame decirte, a lo último, sumando todo, tú practicas el pecado de la ingratitud contra Dios, la indiferencia a Dios, entonces estás condenado por ese texto. Es lo peor que puedas hacer. Ingratitud a Dios de que estás vivo. Ingratitud a Dios de que estás viva. ¡Qué gran ingratitud! Si no le das gracias a Dios por la vida que tienes y la vida que Él nos da en Cristo. ¡Qué ingratitud! ¡Qué gran pecado! Falta de amor y devoción al Señor que te dio la vida. Les dije en Nogales, que muchos creen que estoy loco, ¿verdad? Porque me pongo a pensar, de repente, estoy vivo. Estoy vivo. ¿Te puedo hacer pensar? ¿Estás viva? ¿Estás vivo en este segundo? Y eso es por Dios. Eso es por Dios. Que existes y eres. Él es nuestro creador. No seamos ingratos. Segunda lección. Alertémonos constantemente de los ataques del diablo. Alertémonos constantemente a nosotros mismos como cristianos que el diablo nos ataca. El diablo sigue pecando, provocando que pequemos contra Dios. Esa es su obra. Él quiere destruirnos, quiere destruir todo lo que tiene que ver con Dios. No pensemos, hermanos, es que es cierto que el diablo ataca, pero como dicen en inglés, él ataca the big fish, not the little fish. Pensamos muchas veces, ¿verdad? Pues el diablo ataca a MacArthur. El diablo ataca a Sproul, Ferguson. Pero yo soy un little fish, yo soy un pescadito. No, a mí no me ataca el diablo. No, hermanos. El diablo ataca constantemente, continuamente a todos los hijos y las hijas de Dios. Constantemente, las 24 horas, los 7 días de la semana. Alerta, vela y ora para que no caigas en tentación. Cuidado con lo que entra por la puerta de los ojos, la puerta de la boca, la puerta de los oídos. Y no dejes que el diablo te provoque a pecar contra Dios con las miserias y angustias de esta vida. Les voy a contar de una lección que aprendí este verano pasado. Probablemente ya la había leído, la había pasado, pero nunca como este verano pasado. Estaba en Carolina del Sur y pasó algo. Y la lección que aprendí es, un cristiano en depresión, depresión espiritual, depresión de tristeza y angustia, puede llegar a pecar más que un cristiano en un bar. Por supuesto, no vayan al bar. Pero lo que quiero decir es que el diablo se puede aprovechar y te puede tentar con tristezas y angustias y te puede susurrar:
iglesia, ¿para qué? No, es la iglesia.
¿Para qué vas a hacer eso por Dios? Mejor no. Mira, no te ha respondido a tus oraciones. Mira lo que ha pasado. Estás muy triste. No vayas. Dios te va a entender que no vayas a adorarle. No te preocupes. No tienes que esforzarte. Estás muy cansado. Estás en depresión. No intentes. El diablo es muy, pero muy astuto, muy cruel. Tengan cuidado. Tercera lección. Confiemos en la poderosa obra salvadora del Hijo de Dios. Confiemos en la poderosa obra salvadora del Hijo de Dios. Él es todopoderoso para salvar. Su meta para aparecerse aquí se cumple. Él verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él se apareció para destruir, para deshacer las obras del diablo, y Él cumple esa meta, ese propósito, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Podemos estar segurísimos al 100%, que quita nuestros pecados, nos reviste de justicia y santidad. Cierto, cierto, somos honestos. Los pecados de Romanos 7 nos asedian. Los pecados de Romanos 7 nos asedian. Pero no somos condenados. Estamos en Cristo. Él nos libra de este miserable cuerpo de muerte por su vida y resurrección. Entonces, espera al final. Espera la redención final de tu cuerpo y tu alma. Seremos transformados. El diablo totalmente derrotado en el agua de fuego para siempre. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque Cristo se apareció. El Hijo de Dios mismo se apareció para deshacer las obras del diablo. Cuarta y último lugar. Agradezcamos de todo corazón al Hijo de Dios por manifestarse por amor a nosotros. O como dice el texto, más literalmente, agradezcamos de todo corazón al Hijo de Dios por aparecerse, por amor a nosotros. No merecíamos que Él viniera. Yo creo que cuando estemos en el cielo vamos a entender más de esto. Cantamos, ¿verdad?, en Navidad, dejando su trono de gloria nos vino a sacar de la escoria. Pero cuando veamos realmente su trono de gloria y lo que dejó, y que tan bajo cayó en la cruz por nosotros, haciéndose pecado por nosotros, vamos a darle gracias de verdad y alabarle con todo corazón y con toda gratitud. La semana pasada leí el famoso presidente norteamericano Kennedy. No sé qué año fue, haber sido más o menos en 1963. Él dijo: al expresar gratitud, nunca olvidemos que la mayor apreciación no está en decir palabras, pero en vivir por ellas. Al expresar gratitud, nunca olvidemos que la mayor apreciación no está en decir palabras, pero en vivirlas. Y es cierto, una cosa es dar las gracias, otra cosa es vivir agradecidos. Y a lo que voy, como dice el autor de Hebreos, mucho mejor que Kennedy, por supuesto: tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Oremos a Él. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Te Santísimo, te damos gracias por esta gran promesa, esta gran verdad. Y sabemos, Señor, que es tu palabra, y te pedimos por los méritos de Cristo que nos santifiques en tu palabra. Tu palabra es verdad. Te pedimos por los méritos de Cristo que tú inyectes esta promesa en nuestros corazones, nos animes, nos alegres en Cristo. Y Señor, llénanos de gratitud para que te sirvamos por tanto que has hecho por nosotros en darnos vida y en darnos vida eterna en Cristo. En su santísimo nombre te pedimos estas cosas y para su gloria nada más. Amén. Vamos a despedirnos.